Hola a todos y bienvenidos una semana más a Hola a todos cuarentena. Bienvenidos una semana más a Hola a todos cuarentena. Bienvenidos una semana más. Hola a todos cuarentena. Bienvenidos una semana más. Hola a todos cuarentena. Bienvenidos una semana más.
Ahí está. Ya estamos en directo. Ahora sí, sin problemas. Capítulo 193. Se ha liado, se ha metido todo a tope, pero aquí estamos, capítulo 194, cómics y literatura de Plan 42. Gracias por la recomendación de la música, pero tenemos música sin copyright, así que no nos la van a quitar. Y perdón por este inicio tan loco, y es que se me había juntado los audios cross ahí y eso. Pero bueno, como hoy también vamos a hablar de dos cosas distintas, pues es normal que se me crucen las cosas. Pues vamos a hablar de cómics y literatura. Sé que hemos hablado en otras veces de cómics y literatura, pero como no sé cuántas son, vamos a empezar ahora con el volumen 1. Y bueno, pues muchas gracias por el flow, bro. Por el flow, hoy no sé qué me he comido hoy, así que para ello voy a presentar a mis compañeros. Alfredo.
Aloha.
Bel Adrián.
El verano ya llegó, ya está aquí. Plan 42 está aquí.
Y Alejandro.
Feliz. Hola, Flouros.
No me sé qué cojones he dicho que ha pasado al empezar, que se me ha mezclado todo.
Los Flouros son los que tienen mucho flow.
Claro.
Correcto.
A partir de ahora, los seguidores de Plan 42 ya no son Planelios, son Flouros.
Flouros.
Desde ahora son Flouros.
La verdad que Flouro es como nombre de esbirro.
Sí, sí.
Es ¡Flouro! ¡Tráeme la cerveza!
¡Flouro, bárreme el suelo!
El que sea follower pero no suscriptor es un Flouro.
¡Flouro, recógeme esto!
Recógeme aquello. Pues eso, aquí estamos para hablar de cómics y literatura y de muchas más cosas en las noticias de esta semanita. Y nada, pues lo primero deciros y recordaros a los que empecéis a escucharnos ahora mismo que nos podéis seguir en todas nuestras redes sociales que tenéis justo aquí abajo, los que nos estáis escuchando en directo. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube, iTunes, Spotify, en Twitch, los que nos estáis viendo ahora mismo en directo, y en iVoox. Así que ya sabéis que nos podéis seguir por todas esas redes sociales para estar al tanto de todo nuestro nuevo contenido, porque tenemos una mala noticia para daros, y es que este es el último programa de la temporada. Lo sentimos mucho, pero llega el calor. Y muchas gracias por el hosting, Caterina. Pues eso, estábamos ahora mismo, pues que llega el calor, llega la época de trabajar hasta bien tarde. Y pues como tampoco queremos nosotros haceros sufrir esperando el programa hasta las tantas de la noche, pues vamos a hacer un parón estival del podcast, que no un parón de publicaciones y contenido. Eso sí, vamos a seguir con ello, así que estar atentos.
Algo habrá.
Habrán cosas. Haremos mierdas en directo.
Exacto.
Ya está.
Estar
lo dejamos así.
En redes sociales.
La puerta abierta.
Y demás, porque vamos a seguir generando contenido en verano, aunque no van a ser podcast canónicos como ahora. Pero sí que vamos a tener contenido casi todas las semanas. Así que no os vamos a dejar huérfanos. Y mucho de ese contenido que sea exportable será exportado a los otros medios, como puedan ser iVoox y, bueno, pues, y si una vez que esté subido a iVoox, Spotify, iTunes y todos los podcatchers que vosotros uséis para escucharnos, pues los tendréis disponibles. Los que no sean exportables, obviamente, como pues, gameplays y cosas así, pues no los podremos.
Pues tirarán a Pornhub.
Irán a Pornhub, bueno, exacto.
O YouTube.
Este verano, perlitas.
Exactamente. Tendréis ahí pequeñas perlitas de Plan 42. Y bueno, pues vamos a empezar ya con, después de esta triste noticia, vamos a empezar con otras noticias también tristes.
Sí. Y es que ha fallecido el director Joel Schumacher. Uh-huh. Schumacher, si no sabéis leer.
Schumacher.
O sea, zapatero en castellano.
Joel Schumacher.
Y es que este señor es el director de películas como Batman Forever o Batman y Robin. Y es que este hombre ha fallecido a la temprana edad de los 80 años, como han anunciado sus allegados. Mm-hmm. No se sabe qué.
Del último
una parada, de una parada cardiorrespiratoria, pues de sí. viejo, no se sabe.
De cáncer.
Y bueno, es también conocido por otras películas como Jóvenes Ocultos, Un Día de Furia, 8 milímetros, La Última Llamada, entre muchas y muchas películas que ha hecho este hombre. Uh-huh. Así que una mala noticia, empezamos con el podcast, pero bueno.
Que descanse en paz y gracias por todas las pelis chulas que ha hecho.
Exactamente. Vale. Este hombre era muy agradecido en Hollywood por su manera de ser.
Aunque muy poco, muy mal recordado por los fans de Batman por ponerle pezoneras sí. a Batman.
Sí. Y ese George Clooney, no. Nunca más.
Así
a vender café. Ese a vender café.
Nunca más.
Nunca más.
Luego también hizo el musical del Fantasma de la Ópera, por ejemplo.
Eso sí, ¿eh?
Y bueno, pues vamos de una triste noticia a otra triste noticia, y es que hoy empezamos con tres tristes noticias, y es que también nos ha dejado esta misma semana Ian Holm, actor que todos recordaréis por ser Bilbo Bolsón en El Señor de los Anillos, y también lo recordaréis de películas como Alien, Carros de Fuego o incluso El Quinto Elemento. Y ha muerto a los 88 años, pues eso, del último mal. Porque el hombrecico pues ya tenía muchos años.
Ah, ya tenía troteo.
Todos sus compañeros. Todos sus compañeros del reparto del Señor de los Anillos se han despedido de él en redes sociales dedicándole unas palabras. Y pues nosotros también queremos, ya lo decimos en redes sociales, y aprovechamos ahora el programa para también despedirnos de este gran señor que nos ha traído tan buenas películas y tan bien recordadas, y además que siempre para nosotros será nuestro querido Bilbo Bolsón. Y bueno, y ahora vamos ya con película, con noticias mucho más interesantes, cambiando la tónica, y es que el actor J.K. Simmons ha dicho que ya ha grabado su próxima aparición como J. Jonah Jameson. ¿Para qué será? ¿Para qué película?
Para más fotos de Spiderman.
Sí. Quiero más fotos de Spiderman.
Fotos para, de Spiderman. Para Iron Man 5.
Habrá que ver en qué película de Marvel aparece como J. Jonah Jameson. Pero bueno, él ha dicho que ya lo tiene, que ya la grabó. Así que
hay que acordarse cómo acabó la última peli de Spiderman.
Exacto.
Exactamente.
De momento no lo vamos a decir, que si no sería muy spoiler aún.
Hombre, lo mismo sale en Venom 2.
Lo mismo, exactamente, es que es posible que salga en Venom 2.
Es de Sony.
O en empezar a juntar.
Morbius.
En Morbius también.
O quizás en alguna de las series de televisión.
Yo creo que sería en película.
O la del universo este de Spider-Man Universe.
Pues eso, pero eso aún queda, si aún no han empezado ni a rodarla.
¿Rodarla? ¿Dibujarla dirás?
Bueno, sí.
Bueno, pero él ya ha grabado sus frases.
Él ya ha grabado sus frases, ya ha hecho los
suyos. Ya está, ya lo he hecho.
Habrá ido como Krusty en a grabar sus frases.
Él hace su foto, va a golpe la mesa. Venga. Más fotos de Spider-Man y ya está.
No sé qué tal, ah, cual. Bueno, venga, ya. A la siguiente.
Venga, otra cosa. Y bueno, pues nada, siguiente noticia, Beladrián.
Pues nada, una noticia positiva de Disney Plus, que tampoco es que haya muchas. Pero Disney Plus, este otoño, vuelve a traer la serie Dinosaurios.
¡Tú no, mami!
Qué buena.
¡Tú no, mami! Que tiene final. Esa serie tuvo final.
¡Qué duro el final!
En algunos lados no se emitió, ¿eh? Pero sí tuvo final.
¡Qué duro el final!
¡Qué duro,
¿Estará en Disney Plus el final?
El final mal rollero.
¿Lo censurarán?
Estará censurado.
Ya veremos, a ver. Pero
había censurado porque en esa serie había muchas cosas censurables.
Sí.
Era muy censurable.
Era durilla la serie, ¿eh?
Era dura, con algunas, o sea, con algunas cosas. Es para niños, pero a mí de niño no me gustaba, pero de mayor me encantaba.
Sí. La verdad es que, oye, es una gran noticia para Disney Plus después del descalabro de esta semana con Artemis Fowl.
Hostias, Artemis Fowl, ¿eh? Madre mía, vaya chufa, vaya una chusta de película, no la veáis, que es lo peor del mundo.
O sea, de dinosaurios me recuerdo mucho el nombre de la empresa del Triceratops, que era Porque Yo Lo Digo. La empresa Porque Yo Lo Digo. Me encanta. Cuando sea empresario se llamará así mi empresa.
Porque yo lo digo.
Por mis huevos toreros.
Sí.
Por
sí,
mis
sí.
cojones. Santos cojones.
Sí.
Bueno, vamos con la siguiente tanda de noticias. Vamos con los videojuegos. Y empezamos con una noticia ocurrida en los supermercados Lidl de Francia. Y es que sacaron una oferta Yo creo que tuvo que ser algún tipo de error o algo, porque vamos,
una rata, claro.
Ofrecían una PlayStation 4 por 95 euros en un supermercado de Orgeval, en algún lugar de Francia.
En Francia.
En Francia. Cuanto más chupan, más sustancia.
¡Hala!
Bueno. Y el caso es que las aglomeraciones por conseguir una videoconsola a ese precio fueron tal que la policía antidisturbios tuvo que intervenir para disuadir a la población, y además teniendo en cuenta que estamos en pleno estado de alarma, de pandemia, y con la gente recluida en casa, teniendo que distancia social, mascarillas y esas cosas, y toda la
me
gente
da igual
ahí,
morirme, pero quiero mi Play para venderla en Wallapop.
Sí,
exactamente.
Que de aquí me voy al game.
Sí, sí, fueron a saco, a lo bestia. En España pasó una cosa parecida con una de las grabaciones de MasterChef Celebrity, que también tuvo que intervenir la policía en una, no me acuerdo ahora, en Cáceres fue, que también tuvo que intervenir la policía porque se montó una aglomeración que flipa, la gente está perdiendo la cabeza. O sea,
comida gratis, comida
no,
gratis.
No, sí, que no le daban ni de comer, simplemente por ver a los famosetes que estaban allí grabando. Sí,
claro. Pues vaya puta mierda.
Sí, sí, encima lo hicieron todo en el más secreto, porque al menos esto lo habían anunciado hasta por redes sociales, de que la iban a sacar la consola de 95 claro. euros. Pero aquello fue en más en secreto y la gente enseguida se aglomeró, se montó una parda también. ¿Qué dices? Y encima de eso, al menos estos intentaban conseguir una videoconsola barata para revenderla en game y sacarle pasta. Pero
luego fueron, y no era la Play 4, era la PlayStation 2000, esa, la de los...
PlayStation 4.
¿Alguno,
4, 1001 juegos.
¿Alguno se ha fijado en la zona de tecnología del Lidl, que es una chusta?
Pero de vez en cuando tienen alguna cosa chula, ¿eh?
Sí, yo perdí una cosa. Quería comprarme una máquina que hacía granizado. Que valía 20 euros.
No, pero yo digo de informática y de tecnología. No de
mira,
trastos.
El que se compre algo de informática en el Lidl se merece la mierda que se lleva.
Hostia, pues el Lidl ha sacado alguna oferta interesante de informática.
El Lidl y el Aldi, ¿qué marca es? Medion. Son los ordenadores Medion. Que patrocinaba la Fórmula 1, ojo.
Sí.
Pero es que Medion es una empresa de informática grande, creo que es tailandesa o una cosa.
Sí. Sí, por eso te digo que
muy grande, por eso lo suelen en España.
Algunas ofertas que ha hecho esta gente de informática ha estado muy bien, pero son, a lo mejor sacan una buena al año.
Ya. Bueno, decir que ahora Estados Unidos se está volviendo loco porque
le
han puesto un Lidl. Y flipando, un supermercado europeo, hola. O sea, el supermercado más cutre, ¿sabes?
El más cutre que podían llevar de Europa, bueno, ahí está. Van a flipar cuando les llegue un Mercadona.
O un supermercado europeo, dice, no se dice supermercado, entonces ¿cómo se dice? Tienda de comprar cosas.
Sí, además un Lidl seguro.
Europeo,
que tiene de todo. Bueno, vamos con la siguiente noticia.
¿Qué quieres que te diga?
No, o sea, a mí también, pero me gusta que tiene de todo, ¿ves? No solo super.
Sí.
A mí me gustan las herramientas.
Bueno, vamos con la siguiente noticia, y es que, bueno, seguimos avanzando en la información sobre el videojuego de Spider-Man Miles Morales, que va a ser como un pequeño DLC, una expansioncilla, un minijuego, como aquel Metal Gear que salió antes del 5, que duraba 30 minutos.
Yo creo que lo asemejan más al como el Uncharted del Legado Perdido, que no llega a ser un juego completo,
¿Ese?
Pero...
La demo.
Pero no es un juego de 2 horas como ese Metal Gear.
¿De 2 horas? De 2 horas le está dándole mucho tiempo.
Metal Gear 4.1.
4.5.
Bueno, han dicho que este videojuego de Spider-Man se va a ambientar un año después del anterior Spider-Man.
Bueno,
así como noticia.
Es bien.
Bueno, vale, bien.
Y bueno, bien, pues correcto. Para cerrar, aún tenemos dos noticias. Ah, bueno, tenemos dos, que ha llegado una noticia de última hora en video.
No, pero me toca.
Así que, Alfredo.
Pero la dejamos la última.
Tú primero.
Yo, han anunciado un nuevo Crash Bandicoot 4. It's about time. Tengo trailer. Ponme en pantalla, Sergio.
Voy.
A ver, venga, a ver.
Que esto lleva su tiempo, ¿eh?
Dale al click.
Es que nos avisado.
Va a poner two gays, one crash.
No.
Ahí
y
va.
Nos cierran el canal.
Aquí.
Uy, me he equivocado la historia.
El pasado, pero eso me dio más tiempo para planear mejor tu final.
Nuevo crash. Vas, te lo anunciaban así. ¿Queréis algo nuevo de Crash? Ya era hora. que saquen algún juego nuevo. Es que se trolean ellos mismos.
Sí, plan, sí, sí.
Ya te hemos vendido los remasters.
Ahora claro, es que es continuación de esos.
Ahora con nuevos poderes, con nuevas mecánicas. Te lo dice todo en el trailer. La verdad que
la música es totalmente de la época de los primeros Crash.
Sí, 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 pero sí, pero le han dado una vuelta.
Ya era hora de nuevos mundos.
Sí, sí.
Vemos este, mundos subacuáticos, primigenios.
Este caerá. Como el dinosaurio que se acaba de caer.
Pinta muy guapo y lo mejor es la frase final del tráiler. Que ahora vais a ver.
Que puedes jugar con el malo.
Con el Cortex, se lo llamaba. Sí.
Ya era hora de más locuras. Un modo musical. Se hace un selfie. Pinta muy chulo. Visualmente como en los otros.
Hombre, claro.
No, y le han dado ya una mejora al remaster, sí, que el remaster ya se ve genial.
Ya era hora.
De más crack.
Y ahora viene la frase.
¿Cuántas veces has machacado ya a ese pringao?
Tres.
¿Sí? ¿Solo tres? Vaya, creía que eran más.
Ya voté siendo Cooper.
Sí. Ese pequeño guiño al final de creía que eran más, es como realmente no solo ha tenido tres juegos de la saga principal, ha tenido más aventuras. Peleando Grupa. Contra el malo.
Grupa.
Entonces es como, sí, lo ha derrotado más veces, pero digamos que han sido tres.
El canon han sido tres.
Tres canónicas.
Me hace mucha gracia la cara de Crash Bandicoot en plan de.
Grupa,
sí, sí,
Grupa.
Sí, han sido tres, ¿eh? Calla, coño. Calla.
Cállate. Así que.
Tres, pero varias veces.
Bueno, tres y varias veces. Este juego sale el 2 de octubre de este año por 70 pavos, según la ficha que tengo aquí. Pero yo creo que. Pero creo que va a ser más bien 50 o 40 euros. Pero bueno.
Voy a esperar un añito que esté 30.
Es juego nuevo. Ay. Así que saldrá 70, 60 y luego bajará.
Y juego multiplataforma.
Que por 40 euros o 30 euros para navidades.
Va a salir en Xbox y PlayStation 4. Supongo que sí. También saldrá en Switch. Como
han dicho
otro.
Que por ahora no sabemos si luego después lo sacarán más tarde, pero de momento a lo mejor no tira con esos gráficos la pobre Switch.
Una noticia rápida ahora que has dicho eso, que seguramente luego esta saldrá para PlayStation 5 seguramente y las coetáneas. Han anunciado también que la gente que se compre el videojuego de Avengers... van a tener el port gratuito, la mejora visual para PlayStation 5 y Xbox One X o como se llame la
mola. Nueva. Vamos, que no te compras dos veces el juego.
Exacto. No te compras dos veces el juego, sino que te lo actualizan.
Mola.
Que no me compre dos veces el juego, dices.
Exacto.
Puedo seguir sacando ejemplos de lo que voy a hablar luego.
Yo puedo también, pero mejor no.
Yo también tengo varios de esos que tengo dos veces el juego.
Pero yo solo estoy haciendo ejemplos con esa saga de videojuegos. Uh-huh. Si queréis
yo
saberlo,
tengo el de Last of Us tres veces. Bueno.
Si queréis saberlo, tenéis que verlo en directo o si no, luego vais al YouTube. Los que
bueno,
no
ya ahora vamos con la gran noticia del día, que acaba de salir bien fresquita.
Calentito, nos lo quitan de las manos.
Compárteme que le doy al play.
Ay, espera. Espera, que voy. Ya sí, voy.
Que esto va lento, que está lento, hay que rellenar.
Mira, ya ves que pone Pokémon.
El tráiler, y es que hoy ha sido el Pokémon Direct, acaba hace un ratito. Tenemos aquí un super tráiler que, bueno, pues empieza desde la Game Boy, está pasando a la Nintendo DS, bueno, están evolucionando los juegos de Pokémon. Ahora hemos pasado ya a las carticas.
¿Cómo?
Battle Together.
¿Quién baraja así?
Un subnormal.
Sí. Y ahora aquí viene a la nueva conexión, te dice que vamos a más, ¿no? Aquí más imágenes del último juego del
coreano flipándolo.
Y ahora dice, y ahora, y vemos aquí algo raro.
El móvil.
Dice, por primera vez,
pues
se ve como una isla, dice Pokémon.
Una isla con distintas calles.
Team Battle.
Dios, que exagerado, pero cómo están copiados.
¿Qué tenemos aquí?
Esto es muy copiado.
Pokémon Unit. Y es un Pokémon, es un MOBA, vamos, un LOL de la vida.
Es para un LOL, tío.
Móvil.
El puto LOL de los Pokémon.
Obviamente, así que lo va a petar.
El LOL de los Pokémon.
Hasta la barrita igual que el
puto LOL de los Pokémon.
Se lo va a friar. Se lo va a comer a todos. El LOL de los Pokémon.
LOLKEMON, dice por aquí.
Sí, el LOLKEMON. Va a tener crossplay con
Switch.
Luego con Nintendo Switch. Así que.
Móvil y Switch.
Y así que ahí lo tenemos. Uy, mira los espárragos. Esto no me da dinero. Fuera.
Le quito. Pero como han sido tan copiotas que es que parece un huevo.
Tal cual, por... sí, sí, sí. Sí,
pues, que vale. Yo me gusta más el nombre de cada, que ha sugerido René, Pokélol.
Oh. Claro, lo que he dicho yo, Pokélol. René, entras tarde, es Pokélol.
Pokélol, no te ha escuchado.
Ya. Es bueno. Que va con retardo.
Va con retraso.
Disculpen el retraso. Así que, bueno, esa ha sido la bomba. Todos pensamos que iba a ser una nueva edición del Pokémon GO, o sea, del Let's Go, uh-huh, de segunda generación, pero no. Yo quizá aparezca o no. Dime.
Yo pensaba del Pokémon Snap.
No, si ya está anunciado. En la semana pasada, vale. Si recuerdas que hablamos en las noticias, decíamos
no
que faltaba una noticia
habla.
Bomba.
Yo no me escucho a los demás.
Ni
a,
ya vemos.
Y a veces el mismo tampoco.
No.
Así que, bueno, pues... Muévetela. Ahí lo tenemos.
Yo vivo el presente.
Así que, bueno, pues... Este sí que será un juego para probar. Además que es para móviles, así sí, que...
Pues mira, si es para móvil, lo probaré.
Es un juego a probar. Y bueno, vamos con...
Jugaremos.
Las noticias de cine y literatura, ya que
cine además... y literatura,
cómics y literatura, perdón. Dios,
venga,
venga, hasta luego, venga,
hasta luego, ¿eh? Venga,
hasta luego,
un saludo a esa gente con dificultades de aprendizaje.
tengo la dislexia a tope, ¿eh? Y bueno, es que como ya sabéis, el día del cómic gratis se tuvo que retrasar debido a que pues eso, al coronavirus, que se iba a haber celebrado el sábado día 11 de junio. ¿11 de junio? ¿Estoy diciéndolo bien? ¿La fecha? No.
Hombre, yo sé que en mayo dieron un cómic gratis.
Era en abril.
En abril, era eso, en abril.
En abril.
No inventes, no sé qué día, pero en abril.
Pero dieron un cómic especial del coronavirus.
De DC.
Sí, que
lo tengo yo también.
De dos páginas, que ya, lo tenía, ya se ha reciclado.
Exacto.
Reciclado. Qué mal ha sonado eso.
Pero de tapa dura, o sea, eran dos páginas, pero la tapa era gorda.
Sí. Gorda.
Era con no su.
Estaba
para que pareciese dibujo, más.
Pero y luego un mega póster así de grande.
El póster sí, me lo he puesto en el curro.
Yo tengo el de Batman, que estaba súper guapo.
Yo el de la enfermera adelante que hace así en el pecho a Superman, como, que ya voy yo a pringarme.
Yo no, yo el de Batman que molaba más.
Exacto. Pues el próximo 11 de julio sí, tendremos el día del cómic gratis en España.
Comis gratis. Uh-huh. Comis gratis.
Gratis.
Que ya se ha anunciado que en Estados Unidos va a ser un mes y en España va a ser de dejarlo al final en un día.
Como siempre. Entonces, lo de DC que sacó con otra editorial fue un poco en plan de.
Sí, lo de DC fue un especial coronavirus. Era en plan un gracias por estar ahí, en plan agradecer a la gente sí, que haya estado esperando. Además, solo lo regalaban en librerías cuando ibas a comprar cómics de nuevo. Como sí, 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 en plan, gracias por esperar. Y bueno, tenemos la lista de cómics confirmados. Y es que tenemos por parte de Planeta Pestilence, Baby Teeth. La portada sale como un Predator satánico, súper extraño. Y Mace Window. Interesante ir a por ese.
Sí. Pero normalmente será una grapa y son tres páginas de cada cosa.
Sí.
Que luego están en el cómic que ya tenemos.
Son 24 páginas por cómic que he dicho.
Sí.
¡Hostias! O sea, es el número uno.
No, es el avance del número uno del cómic de Mace Window.
Pero es el tomo que ya está o será de otro nuevo que aparecerá, imagino.
Pues buena pregunta. Buena pregunta, no lo sé. Panini va a sacar el contenido de Marvel, 48 páginas, que va a ser el mismo contenido que publiquen para el Free Comic Book Day de Estados Unidos. Y un cómic de Smart Girl, del autor Fernando Dagnino. Ni idea, 24 páginas también. La editorial Medusa, tenemos Life and Death of Toyo Arada y These Savage Shores, Costas Salvajes. Norma, Maestros, para Astiberri, Royal City, GP Ediciones, especial GP, con dos historias inéditas y un avance del subsuelo. Ni idea de la gran mayoría de estos cómics. Penguin Random House, La Pirámide Roja, un capítulo del cómic. Muchos lo que están dando es el capítulo 1 del cómic. Oh, esto os va a gustar a los trekkies. Dracul nos da el capítulo 1 del cómic Star Trek Discovery. La luz de Caliles. Bueno. 24 páginas, capítulo 1.
La luz de Talas.
Así que.
No te atragantes.
Ahí tenemos los cómics del día del cómic gratis y algunos bastante interesantes para ir a recogerlos, para engancharte a nuevas colecciones y conocerlas, que es para lo que se ha sacado este día. Así que ya sabéis que podéis ir a por estos cómics. Y bueno, sigo hablando de cómics, y es que ahora vamos a hablar de Dungeons and Dragons, y no me equivoco de sección, porque se va a fusionar con Stranger Things en una miniserie de 4 números llamada Stranger Things Meets Dungeons and Dragons, donde vamos a ver pues una historia clásica de dungeoneo protagonizada por los 4 chicos de Stranger Things. Ya sabemos que esta gente juega mucho a Dungeons and Dragons, y se ha juntado las productoras IDW Publishing y Dark Horse Comics para hacer esta fusión, guionizada por Jody Hauser y Jim Zub, y a los dibujos de Diego Galindo. Este cómic se iba a anunciar en el D&D Live 2020, pero claro, debido a la cancelación por culpa del coronavirus, pues no ha podido ser.
Pues nada, ajo y agua.
Y pues eso. Y por último, otra noticia ya de cómics y videojuegos, y cerramos, y te paso, Beladrian, la pelota con Dungeons and Dragons, que sé que tienes algo que decir sobre esto.
Sí, sí.
Y es que Calico Electrónico se pasa a las tiras cómicas. Se ve que no da para hacer webseries, de dibujarlas, y se ha pasado a las tiras cómicas, que publicará una a la semana en su página web. Y por eso, Beladrian, ya vamos a hablar de esta noticia está asolando las redes esta semana sobre Dungeons and Dragons.
Pues sí, ya sabes que a lo largo de estos 50 años que tiene ya D&D, ya 50 años, madre mía. Pues nada, pues los de D&D, o sea, los de Wizards of the Coast, pues nada, han dicho que van a luchar contra el racismo.
¿Y cómo ¿Otra
van
vez?
A luchar? Sí, ¿cómo van a luchar? Pues cargándose todo el trasfondo de las razas, todo. Así que, ya sabéis, como sabéis, pues los semiorcos, por ejemplo, pues tienen una desventaja en la inteligencia, ¿vale? Pues eso para afuera. Ahora los drow, que son los elfos oscuros, que son los hijos de puta más grandes que hay en D&D, pues ahora no van a ser unos cabrones. Ahora pueden que sean malos o pueden que sean buenos. Ahora son personas normales. Porque
todos
que
iguales.
Esto denigraba a las razas negras. Uh-huh. Pues no sé por qué. ¿Y los orcos a quién? ¿A los verdes? Pues no sé. Y pues nada, pues ya no. Los dos ya no serán malignos. Los semiorcos ya no tendrán pendientes de esa inteligencia. Y nada.
Así pues, que podrán haber semiorcos magos.
Exactamente. Han dicho que ninguno va a tener ninguna penalización en nada. ¿Vale? Que habrán como personajes. O sea, hay como estadísticas prehechas, pero va a salir un libro en el que tú te puedes customizar tu propia raza. O sea, en plan, pues yo quiero que mi semiorco tenga estos bonificadores. Tal cual, para gastar. O sea, en plan de...
Es una basura.
O sea, por ejemplo, digo, pues no quiero que tenga la fuerza ni nada.
Sergio tiene una mano mágica como la mía, que le ha dado una botella de agua.
Eso me ha cortado. Digo, ¿qué pasa?
Hostia,
vosotros dos estáis bebiendo algo naranja y Sergio y a mí nos han dado. Ha venido por aquí una mano mágica y nos ha dado agua.
Es una Fanta de maracuyá.
¡Ah, qué buena está, tío!
¿Qué va, tío? No.
A mí me gustó mucho.
Sabe a Fanta naranja.
Uah, pues a mí me ha gustado.
De momento he probado la de sandía, la de maracuyá y la de frambuesa.
La
de frambuesa es la que está mejor de momento.
Sí, no la he probado la de frambuesa. Sí. Yo nada más que he probado la de sandía y la de maracuyá.
La de sandía sabe muy floja y no está. No
¿Qué va, tío? La de sandía es puta
mierda. La frambuesa está mejor. Y me queda la última, la de piña, pero esa ya es muy vieja.
Sí, la de piña ya tiene mucho tiempo.
Volviendo aquí a D&D, ¿qué os parece a vosotros esto? La gente
ridículo.
Ha dicho que...
Ridículo, exacto.
Que
absurdo.
Esto es muy ridículo, pero es que los de D&D han dicho que lo consideraban un error del pasado, que no tendrían que haberlo hecho y tal. Digo, jolines, es que...
¿Qué?
No se puede ser tan... Ver las cosas políticamente correctas donde no las hay y tal.
Yo creo
son criaturas mágicas. Y hay criaturas mágicas que son malas.
Que eso es
exactamente.
Como, yo creo que eso de los penalizadores y es como en los Juegos Olímpicos ponerles un límite de velocidad a los negros.
Oh, Dios. O sea, hostias, tío.
Vaya un giro a la derecha. Que acá. Oh, Dios, que vaya un giro loco.
Dios. Bueno, y por eso este es el último programa, porque nos han cerrado y estamos en la cárcel.
Bueno, ya está aquí Plan 42, ¿sabes?
Bueno. No, ha sido un placer. A ver, joder, tío.
Es que es eso, no, quitar los limitadores raciales, es eso, es como, pues si alguien tiene en el mundo real, pues eso, es un mundo imaginado.
Pero es que esto no hay que asociarlo al mundo real, cojones.
Ya,
exactamente.
Es que ese es el problema.
Y que es un mundo
al mundo real y no al mundo fantástico.
Claro, exactamente. Y que pues a eso me refería yo con lo de
limitadores. Es lo que quiero decir yo.
Limitadores de velocidad a los negros.
Que es un mundo de fantasía, que hay gente mala.
Es
de
que
verdad.
¿Los negros son de fantasía o qué?
No, digo.
Bueno, sí, con...
Si lo tradujéramos al mundo real, sería eso, lo mismo. Por la igualdad de razas, entre comillas, vamos a decir razas. Hay que limitar a los negros y los chinos también no pueden sacar más de un 5. Vamos a dejarlo en un 6.
Madre,
pero es que aquí en los mundos de fantasía las razas. Las razas no sean de que uno sea blanco de piel y otro sea negro de piel. No, las diferencias son mucho más grandes. Es que son uno es un perro y el otro es un gato.
Sí, sí, y eso.
Hay
razas
diferentes.
Que entre sí no pueden fornicar.
No.
O sea, si un enano pues se folla a un humano, no salen semi-enanos.
Como un caballo y un burro, ¿qué tienes?
¿Vale? O sea, se pueden juntar los semi-elfos.
Que puede ser un semi-caballo o un semi-burro, pues claro, es una mula. Pues aquí pasa lo mismo. Pues,
claro,
es que,
están los semi-elfos y los semi-elfos. Son las únicas razas que se pueden juntar entre ellas y tener crías. Ya está. Pero el resto entre sí no se juntan. Ni medianos, ni enanos, sí. Ni elfos con medianos.
A las dos normas... A las dos
la
normativas.
Es eso, que han querido hacer que juntar a monstruos y seres malvados con etnias y razas de nuestro mundo, y eso no es así.
Exacto.
A mí no se me ocurrió nunca que pensás que un duende es un negro de la vida real.
No, yo para nada, es algo totalmente distinto.
Nada, vamos a añadir una nueva normativa al mundo real, a las dos que ha dicho Sergio. Vamos a limitar la comida a los blancos de Occidente para que los negros muertos de hambre puedan comer.
¿Sabes de dónde creo que han sacado esta idea? De la película Bright, donde los orcos son los nuevos negros, los elfos son la high class.
Más que de Bright, a lo mejor realmente directamente de Tolkien, porque siempre decían que si los orcos eran el equipo de rugby, que tal, los llamaba brutos, poca inteligencia.
Sí, bueno, se han subido al carro de algo del racismo y la han cagado.
La liaron con las cartas que tiene más de 20 años de Magic, claro, y era Wizard, la vuelve a cagar más con el Ley de ahora.
Pero es que yo creo que de esto no había ni quejas, no sé. O sea, dicen que han tenido quejas y tal, digo, ¿quién se ha quejado de esto? No lo entiendo.
Yo creo que la gente que juega el rol es la más inclusiva que hay.
Claro, ya ves tú, digo, ¿qué problemas había aquí?
Exactamente.
Han cogido un problema donde no lo habían.
El contrario, al final...
Para darle fama ahora en el momento...
Exactamente, yo creo que se han querido poner la medallita.
Esto es en una
partida de rol siempre hay mezclijo de las distintas razas.
Claro.
Sí.
Fíjate, yo llevo una noma negra. Y es negra porque lo he elegido yo, no porque me lo ponga el manual.
Es que tú puedes poner... Tú te puedes describir y hacer como te dé la gana.
Exacto.
Exactamente, tú puedes...
A excepción
los humanos no pueden ser de la raza que sea. Y
exactamente.
Los orcos pueden ser más claros, más oscuros, eso lo eliges tú. O sea, no sé qué me estás con... No sé, aquí han... Es eso, se han subido al carro de ahora de lo de...
Claro, de que ahora está el Black Lives Matter y han dicho, pues venga, vamos a generar un poquito de bombo para que hablen un poco de nosotros y ya está.
Sí.
Yo creo que luego lo dirán ahora, pero a lo mejor dentro de un par de meses echa marcha atrás.
Han dicho que van a sacar ya los libros y eso vende.
Sí.
Me pasa la
desastre, qué chorrada, espero que no sea permanente.
No, a ver, tú
que
puedes.
Simplemente sea una edición.
Esto es así, es fácil. Tú puedes jugar con esas reglas o no.
Ya.
Ahora, ya, si en las próximas ediciones de Dungeons & Dragons, por ejemplo en sexta, lo mantienen, pues entonces te tocará bringar y aguantar con eso.
A ver, en quinta.
Así que a seguir jugando Pathfinder.
O sea, hay negativos muy bajitos, o sea que.
Sí, en quinta los negativos son mínimos.
Nada, o sea, te compensa. Poner menos uno solo, a lo mejor.
No, al final no va a tener gracia, porque al final elegir una raza va a ser como una skin.
Sí,
es como ponerte una camiseta, es porque al final es todo vainilla, es todo igual.
Exacto.
Eso es lo que han dicho, que la raza sea una skin y
no tiene ningún sentido.
Te la quedas como quieres.
No pues tiene mucha gracia.
Claro. Todos como humanos y ya te quitamos la raza de fantasía, porque jugamos fantasía.
Es que entonces eso ya es... Digo, que no tiene nada que ver.
No, al final la gracia de esto es jugar que te limita, la, según la raza que elijas, te limita también la clase y la interpretación que le tienes que dar al personaje.
Esa es otra de las cosas que han dicho. Dices que no habían semi-orcos magos ni nada. Digo, normal, porque tiene un menos 2 de inteligencia.
Claro.
Digo, es que... y por eso, dicen, se escudan un poco en eso de... No, si un semi-orco se pone, también se lo saca. Digo, joder, claro, digo, de eso están llenos los libros.
Hombre...
pero sale uno al cabo las mil.
Como haber querido, tú te puedes hacer un semi-orco mago y ya irás sacando los hechizos. Claro, por supuesto. Si como poder,
a ver,
puedes...
No. Los orcos,
no tienes por qué jugar paseado.
Sí, en Warhammer los orcos tienen un dicho: si algo no funciona, repítelo hasta que funcione. Es como los pingüinos de mixta. Vuelo, vuelo. O sea, se lanzan todos los pingüinos que alguno volaría. Pues lo mismo. Claro. Los orcos funcionan así. Es cuestión de probar, fracasar hasta que uno no fracase.
Claro. Fracasar mejor se llama.
Exacto.
Sí, sí, sí,
vas
sí,
fracasando
sí,
mejor hasta que aciertas.
Exacto, los fracasitos.
Y bueno, Alejandro, has hablado ahora de Warhammer.
De Warhammer, y voy a traer Warhammer 40.000. Y es que en julio acaban de anunciar, bueno, anuncié justo hace una semana, la nueva edición y nueva caja de inicio de Warhammer 40.000. Llegamos a la novena edición, ha alcanzado ya Warhammer en ediciones, y es una caja, no, una cajota. Se especula que van a ser 200 euros de caja. Uf. Y te sale a menos de la mitad del precio de lo que cuesta. Porque,
qué
claro,
duro.
¿Y qué es lo que han hecho? Bueno, han metido marines, como no, que son los típicos, los azulitos.
Lo que más vende.
Y los necrones. Pero claro, en vez de meter ya marines normales, ahora los marines espaciales de toda la vida ya no se usan. Ahora se usan, se llaman, ¿cómo se llaman estos? Veteranos no, se llaman erradicadores no, intercesores. Que son igual que los marines, pero un poquito más grandes, pero no llegan a exterminadores. Pues te vienen un porrón de ellos, tíos en motos. Y bueno, en esta caja te viene el libro en tapa dura, no en tapita blanda, sino volvemos a la tapa dura, el que te viene ahí, y luego además un folleto de trasfondo de los dos.
Va a ser caro,
ejércitos. Así que volvemos dura, a. Uf, volvemos a ir.
Yo me he comprado estas cajas porque venía el libro pequeño.
Ya.
Que te venía
a mí,
el resumen.
A mí, también lo que me pasaba.
La tapa dura era terrible.
Exacto.
Pesa un huevo.
Pues es sí, sí, tapaca sí. dura. Tapaca dura. Yo, mira, tengo uno de tapa dura, que es el que me apoya el monitor, y el otro que tengo de tapa dura, pues... Aquí tengo otro, del 40.000, si es que es unos cochacos, es que esto pesa un huevo, es como para irte a algún sitio.
Es incómodo. No sé
ni qué ediciones.
Bueno, los necrones sí. Molan mucho, ¿eh?
Esto yo creo que es séptima edición, que ya me cabré. Bueno, a tomar por culo.
Pues ya lo voy a quemar
en directo. Lo voy a quemar en directo. Así que, bueno, esa es la noticia. No, Sergio, no saques mierda, que yo también tengo de Fantasy, tengo un montón.
Yo sí que puedo sacar WhatsApp.
Mira, mira la tapadura.
Pero escucha, es que ese le tengo aquí, mira, 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 ¿lo veis? ¿Lo veis dónde está?
Ay, yo es que eso...
Lo tiene debajo del monitor.
Es lo que sujeta al monitor.
Yo eso ya lo mandé a otro lado.
No, pero mira, el mejor libro de Warhammer
del final.
Era este. Este es el mejor, finito. Y además me acuerdo este que venía en catalán también.
Espera, es...
En comentarios están diciendo: madre mía, te arreo con ese libro y te mato.
Sí, es que era locura. Es que tenías que llevarte eso.
En catalán, el reglamento.
El reglamento.
Pero bueno,
¿por qué?
Ya que sigo sacando mierda, este fue el primer reglamento, el de sexta edición.
El de sexta edición.
De Imperio Orcos.
Yo lo tengo fotocopiado.
Yo tengo el de quinta, ¿eh?
El de tapa blanda. No, yo llegué al final de quinta. Al principio es esta.
Claro. Ah, no, espérate, el de... No, tengo el mío que tú en sexta estrella.
Claro, el de Imperio Orcos. Bueno, que el carro de los orcos todavía no lo han cambiado. No. Sigue siendo el mismo.
Hostia, ni lo
cambiaron. Yo entro a la caja, lo que lleva y tal, y dices que esto va a valer 200 pavos.
200 pavos.
Vaya una púa, macho.
Por supuesto.
Sobre los 200 pavos.
Ten en cuenta que 75 euros...
120.
Es que ten en cuenta que hay 75 euros que ya son solo el libro tocho.
A ver, ten en cuenta que, mira, son los marines. Mira, viene un personaje que los personajes valen 25 pavos. Otro personaje de 20 pavos. Personaje de 15. Otro personaje de 15.
Sí,
una unidad de veteranos que vale
30.
Una escuadra de veteranos que vale unos 30. El porta unos 15.
Eso ya no vale 30, ¿eh? Eso vale 50 pavos ya. Que
erradicadores otros 40 y 30, 40 de...
40 pavos de motos.
De los intercesores estos de asalto.
Sí.
40 pavos las tres motos. Y en necrones lo mismo, pero en necrones.
Sí.
Ahí está.
A ver, a precio Workshop está bien. A precio de persona normal, no. Esto es que Workshop se ha subido mucho a la parra. Y esto
comprarse una impresora 3D.
Y todo, todo esto está para imprimir con la impresora. Con la de resina.
Bueno, cuando queráis me las pedís a partir del mes que viene.
Tengo un amigo
y si
que...
no están, creo que por un euro... por un par de euros tienes todos los modelos.
Claro, pues, sí, hay un montón de, si no hay un montón de artistas que venden los diseños 3D. Sí, sí. Tengo un amigo que se ha impreso ya varios ejércitos de Epic, que es el War Master de 40.000, que son las figuras súper chiquititas, más pequeñas, la mitad de una moneda, cada personajito.
Bueno, pero y es mini Warhammer. Todo el catálogo de Game Workshop está gratis en Thingiverse para que lo saquéis con la impresora de resina. El catálogo.
Todo.
Bueno, pues.
Y te sale cada figura a 20 céntimos.
Después de que nos haya denunciado la Asociación de Negros de Atletismo, ahora nos van a denunciar la
Warsaw. Cuidado que los de Warsaw sí que denuncian.
Sí, los de Warsaw. Pero primero tienen que tener cojones a escuchar este programa.
Eso también
me da. ¡Qué huevos!
A mí, si me escuchan, oye, eso que me dan una escucha.
Sí. Eso sí, las figuras están cada vez más chulas, pero son muy púas.
Sí.
A los tiempos que corremos, que las figuras están muy baratas, esto es muy púa.
Correcto.
Es imposible. Esto es muy loco.
Así que bueno, pues hasta aquí las noticias.
El noticiario.
Y vamos con el tema principal de esta semana: recomendaciones de libros y cómics. Y vamos a empezar con la recomendación que nos trae Alfredo.
Sí, os traigo un cómic, este. A ver si se ve en pantalla.
Sale una muchacha ahí enseñando cacha.
Fiu.
El cómic que os traigo es Monstres, ¿vale?
Monstres,
es un cómic americano, dibujado y escrito por dos mujeres, escrito por Mayuri Liu y dibujado por Sana Takeda. Y es que es un cómic que recomiendo un montón, de temática fantasía steampunk, en un mundo inventado, obviamente. Os voy a leer la sinopsis, ¿vale? Es un par de líneas.
Muy bien, gracias.
¿Vale? Que para así os
por situarnos os culturizo
y os sitio, os ubico de qué va esto. Exacto. Pues Monstres es una historia épica situada en un mundo alternativo de belleza art deco y terror steampunk, protagonizada por Maika Mediolobo, una adolescente que sobrevivió a la cataclísmica que pone aquí, guerra entre los humanos y sus enemigos acérrimos, los arcánicos. Los arcánicos es una raza furros. Puto furros, ¿vale? No,
claro, por eso lo de can, de perro.
Arcánicos, animales antropomórficos, por así decirlo.
Son hombres perros de Zaragoza.
¿Arcánicos? Bueno, la sinopsis continúa que ante la opresión y el peligro, Maika se convierte tanto en cazadora como presa mientras busca respuestas sobre su misterioso pasado y huye de aquellos que quieren utilizarla. Y todo ello con un monstruo en su interior que está empezando a despertarse. Es un cómic que ahora mismo está en serie abierta. Llevan publicados 27 capítulos, 27 grapas, y hay 4 volúmenes, como este, que decir que son una maravilla de leer y ver. O sea, tiene unos dibujos, o sea, no sé si se ve bien en cámara.
Mira qué dibujo, no, qué dibujo oscuro.
Sí, es muy oscuro, pero... vale,
cosas, ponte luz. Así.
Ponle luz, H-Luz,
no quiero mostrar mucho porque os puedo cagar spoilers, o sea... el bicharraco este... ¡buah! En fin, así todo el cómic. Luego decir que la edición está muy chula, o sea, no es como estos volúmenes que sacan que son cartón y papel y ya... Uh-huh. ¿Vale? También decir que cada volumen cuesta alrededor de 20 euros. En España lo edita Norma Editorial, en Estados Unidos Imagine Comic. Y decir que este es un cómic de calité porque es un cómic que ha ganado Premio Eisner. O sea, y más. Decir que es el primer cómic que ha ganado un Premio Eisner por una guionista, mujer.
Muy interesante.
Que eso está bastante, bastante bien. Y fue en el año 2018. También ha ganado varios por tanto por portada como por dibujo en varios años. No solo los Eisner, también los British Fantasy Award, los Harvey Award y los Hugo Awards. Recomendación, muchísima. Y en la temática esa, fantasía steampunk con mucho misterio. También un poquito rollo feminista, hay que decir, que tiene el cómic. Mucho matriarcado, por así decirlo, porque prácticamente el elenco de protagonistas son femeninos. Ahí aparecen hombres, pero son secundarios. Uh-huh. Pero es un cómic muy disfrutable, no tiene, digamos, apología, como podrían quejarse muchos ahora, como por ejemplo con el de Last of Us 2, que tampoco tiene apología. Y es muy disfrutable, yo lo recomiendo muchísimo. Tiene una trama súper interesante porque dices, ¿qué es esto? Luego, un mundo muy rico en el que está, aparte de cómo está ambientado, cómo está diseñado, muy cuidado, cada viñeta, cada página.
¿En qué época, o sea, está?
Fantasía steampunk, o sea, es...
No, ¿Es este mundo? ¿Es otro mundo?
Otro mundo, un mundo inventado. Otro mundo, ¿vale?
¿A qué nivel de fantasía llegamos? ¿Magia?
Hay magia y tecnología. Digamos que están las dos cosas.
Hombre, si es steampunk y hay magia, pues eso.
Claro.
Vale. Y violencia luego, pues, y demás...
Es un tanto explícito. O sea,
explícito.
Si te tiene que... Sí, pues mira.
Sexo
hay
y,
sangre.
A ver, ¿sexo y violencia o solo violencia?
Violencia y algún desnudo, pero fino. O sea, no es en plan de te saco una lola, una teta gratuitamente, sino te muestra a lo mejor el perfil. Pero, por ejemplo, aquí, que acabo de ver cómo le rebanan la cabeza.
Sí, es desnudo, ¿vale? Con gusto.
Pero con pelo.
Sí. ¿Vale? O sea, ese desnudo es el nivel de...
Desnudo
de
buen gusto. Uy, qué de buen gusto.
Y desnudo, pues, por aquí tengo uno.
El gusto es mío.
Claro.
Bueno, sí, mira aquí.
Sí, a ver, si tampoco...
¿Vale? Este es el nivel, ¿vale? O sea, es... Dice, vale, la muchacha está desnuda, pero sin más. Y decir que...
Yo no lo he visto.
Entre capítulo y capítulo...
Te creemos.
Entre capítulo y capítulo, normalmente te viene una página, que es como una especie de compendio, donde te dan más trasfondo de ese universo. Ahí existen los gatos en este universo, que son una raza, que hablan, y la gente, digamos, que se apartan de los gatos porque son como seres superiores.
¡Hala!
Entonces te relatan como historias del mundo... que te las cuentan, digamos, mencionan mucho lo que serían los poetas, que dentro de los gatos son, digamos, como personas, figuras históricas importantes. En plan, porque el poeta más rameado, por así decirlo, escribió una vez una profecía sobre no sé qué.
Sobre su tejado.
Sobre su tejado, sí.
Seguramente no tenga...
Hay una vieja canción que aparece ahí en el cómic que dice...
A ver.
Estaba el señor Don Gato.
Don Gato.
Alfredo, una pregunta. Es que estoy viendo así varias imágenes y tiene ciertas cosas estéticas y monstruos que me recuerdan al manga de Berserk.
Sí, ahí tiene detallitos. A ver, decir que la mujer que lo dibuja, que es la Sana Taketa, es japonesa. O sea. Uh-huh. Tiene influencia de Berserk por tubo.
Se ¿vale? nota,
o sea, el monstruo que he mostrado antes de tres ojos gigantesco, pues parece un demonio saca de Berserk.
Sí, sí, sí. Sí.
Pero
y alguna armadura que he visto también. Color.
Sí, pero es muy bonito de ver, se agradece mucho.
Son homenajes.
Y hay otros dibujos que estoy viendo que me recuerdan también a la estética de Final Fantasy XII.
Sí, tiene un poquito de todo.
Sí,
¿vale?
Me está gustando mucho. Pero... Ya digo, dentro de las sagas así independientes, nuevas que han ido saliendo, me lo voy a apuntar Saga. Sí. Me lo voy a apuntar para leerlo porque...
Pues saga tienes para morirte de leer, esto que lleva cuatro tomos, se lee muy rápido, muy cómodo. Una historia, lo que digo, súper entretenida. No quiero contar nada de la historia porque es
puro
spoiler. Porque es, o sea, es te pone una incógnita diciendo: ¿qué es esto? ¿Por qué la muchacha tiene un bicho dentro? ¿Quién es su
Naruto?
Madre? ¿Quiénes son estas señoras que la persiguen?
A los
porque estos señores que vuelan les persiguen también. O sea, tiene mucho.
Muy bien,
mucha chicha.
A la solitaria.
Yo lo recomiendo mucho.
La tenia.
No quiero contar más, que parece que estoy dándole mucho bombo, pero es que si te comento algo ya es spoiler.
¿Cuántos tomos tienes? ¿Solo tienes el primero o tienes todo?
No, yo tengo tres. Son cuatro tomos publicados hasta ahora, tanto en Estados Unidos como en España.
Uh-huh.
En Estados Unidos están haciendo una versión deluxe.
Esto es cada editorial, en tapa gorda hay muchos.
Exactamente, el típico tomo gordo de 40 pavos. Donde te recopilan todo.
Uh-huh.
Que tiene además material extra. Yo no os recomiendo comprarse las grapas si lo vais a comprar en versión original. El volumen es bien, que es como lo están editando en España. Y realmente, número de páginas y precio, feten. Y luego
¿Cuánto estamos hablando del volumen? ¿En euros?
Unos 20 euros.
Sí.
18, 19 euros.
Depende de dónde lo encuentres, ¿no? Lo estoy viendo yo que ronda desde los 18,53 hasta los 19,50, dependiendo de la web.
En el bonito canal de Chollos de Plan 42 podréis encontrar el enlace al primer volumen que podréis comprar en Amazon.
Correcto.
Y así nos ayudáis.
Y también encontraréis de todo lo que hablemos y tengamos en Amazon para compartir.
Es decir, que el cómic ya publicándose desde noviembre de 2015, sin pausa. prácticamente, así que...
Pero sin prisa.
Tiene... Exacto. Y es un cómic que va a traer mucha chicha y yo espero que gane más premios, que siga y que... Y, pero sí, que no abusen.
Parece que está muy chulo, o sea que...
Sí,
lo mismo, vemos versión cinematográfica en unos años.
No me extrañaría, ¿eh?
Claro, es que lo veo guay y el dibujo me parece muy chulo y la historia y tal.
Sí, 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 sí. Y tiene... Eso, tiene un montón de detalles, alguna, puedes ver guiños y referencias a otras historias, como has dicho tú, Sergio.
Sí, sí, pero simplemente viendo un par de dibujos sueltos me ha parecido verle varios guiños a un par de...
Aparte de la historia, que está bastante chula, lo que más, por ejemplo, a mí más me llena es la ambientación, que es, te da pie a querer saber más de ese mundo y decir, ¿por qué es la guerra? ¿Por qué existen estos seres? ¿Por qué no sé qué? O sea, dame más.
Pues muy bien, perfecto. Lo anotamos para seguir. Creo que a nosotros nos has convencido y creo que a algunos espectadores espero que también les hayas convencido para escucharlo y comprarlo, sobre todo en el canal de Chollos de Plan 42.
Por supuesto.
Luego me lo dejas, Alfredo.
No.
No, te lo compras en el canal de Chollos.
Exacto.
Y vamos a ver con la trilogía más uno que traes.
Sí. Pues sí, tengo una trilogía más uno, ¿vale? Porque...
No es la primera trilogía más uno que traes, ¿eh?
No, no, pero esto, en vez de ser una tetralogía, yo lo veo más como una trilogía más uno. ¿Por qué hago esto? Porque voy a hablar de La Espada de Joram en España o de Dark Sword en inglés, que me parece más guay.
La verdad es que sí, ¿eh?
Pues sí.
¿Vale?
Sí.
¿Quién coño? Es que La Espada de Joram suena como a nombre bíblico.
¿A que sí? Sí, totalmente. La Espada de Jonás.
Pero no, es de fantasía épica, de los grandes Margaret Weis y Tracy Hackman, o sea, de la Dragonlance, del ciclo a Puerta de la Muerte, o sea, son gente ya de vieja escuela, de la fantasía épica, ¿vale? ¿Y por qué digo 3 más 1? Porque... La trilogía original, o sea, que son Forja, Perdición y Triunfo de la Espada, ¿vale? Pues son de, atención, George R. R. Martin, toma nota, enero del 88, el primer libro, mayo del 88, segundo libro, y septiembre del 88, tercer libro.
gordo cabrón, escribe, hijo puta, que te vas a morir.
O sea, no uno por año, sino uno cada 3 meses casi. Y el último salió ya en el 98, o sea, 10 años después. Y además es el que más se va de la saga, que es como 20 años después de la trilogía. Bien, y diréis, ¿de qué va esto, no? Pues es fantasía épica, tal cual. Y va en un mundo que se llama Trinhalan, que eso da un poco igual, donde la magia es lo que se considera la vida. O sea, todas las cosas tienen magia, la gente tiene magia, y todo lo que no tiene magia se considera que está muerto. O sea, una piedra tiene magia en su interior y tal, porque se puede utilizar lo que sea, ¿vale? Y eso está vivo, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Hay gente que nace sin magia, y a esto se lo consideran muertos, ¿vale?
Oh.
Y de hecho se les mata y todo, y se les persigue, ¿de acuerdo? Porque se considera como seres que están muertos y que son peligrosos. No hay tecnología, o sea, aquí te pones a arar el campo y lo haces con magia, o sea, tú con magia vas lanzando un hechizo como de viento o lo que sea y vas removiendo la tierra.
Más ecológico,
¿vale? Para plantar,
¿no?
Y todo eso.
Sí.
¿Vale? O sea, si vas a construir una casa, pues la vas moviendo con hechizos, pues, de como de telequinesis o lo que sea.
Eso me recuerda al inicio de la película que hablamos hace poco, la de Onward.
Sí, tipo así, o sea, todo a magia, exactamente. Pero aquí la tecnología, pues, se ve como un pecado. Y hay una vieja profecía que dice que nacerá de la casa real alguien que está muerto y que no obstante vivirá, que morirá de nuevo y volverá a vivir. Y cuando regrese, en su mano llevará la destrucción del mundo. Pero ahí no termina la profecía, o sea, ahí salen como puntos
suspensivos. Adiós.
O sea, el que hizo la profecía murió en el proceso, ¿vale?
Y, claro, se queda a gusto.
Claro, claro, ahí dijo...
Pero escucha, así también acierta cualquiera, no la termina...
Claro, claro, aquí...
Pues ha dicho porque está vivo y está muerto a la vez.
Sí. Entonces, claro, aquí es donde empieza la chicha, que es, pues, del emperador de este mundo, el emperador y la emperatriz, que son los magos así como que tienen... Cuanto más poder tienes, más noble eres, por decirlo así, ¿vale? Y el emperador y la emperatriz, pues, tienen un hijo, ¿vale? Que es el heredero del trono, que es y se llama Joram, pero nace sin magia, el bebé. ¿Y entonces qué hacen? Pues lo envían a morir, se lo dan a la niñera y lo envían para que lo mate, ¿vale? Porque son peligrosos. Y más con la esto. Pero la niñera, en vez de eso, como está un poco loca, coge y se lo lleva, se lo cría a ella como si fuera su hijo en un pueblo muy lejano. O sea, se va a un pueblo de esto y ahí vive el poético. Y entonces, ¿qué pasa? Que, claro, todo el mundo, los chiquillos también usan magia. ¿Y qué es lo que hace él? Aprende prestidigitación, o sea, aprende magia de Las Vegas. Engañar a la gente como que tiene magia, pero no tiene.
Y saca las cartas. ¿Dónde está?
Sí, sí, tipo así, ¿no? Y entonces, ¿pero qué pasa? Que se pelea con los chavales del pueblo, pasa una cosa, tal, y se enteran que no tiene magia. Y entonces corre el rumor como la pólvora y pues mandan a los ejecutores de aquí del reino, que son los Duxari, ¿vale? Que son el brazo ejecutor que van a por él a matarlo, ¿vale? Pero él se consigue escapar, ¿vale? Y se va al desierto, donde lo dejan allí porque pensaban que está muerto. Dice, aquí va la gente a morir. Y allí pues pasan ciertas cosas y encuentra a otra gente como ellos, ¿vale? Y se hace amigo de un catalista, que es alguien que puede usar, que no puede usar magia, pero sí que puede canalizarla. Es una cosa extraña, ¿vale? Entonces también están como un poco perseguidos. Y ahí es donde empieza el libro, que va ahí un poquito de eso, y empieza a forjar la espada oscura, que es la forja, que es capaz de hacer cosas especiales con la magia, ¿vale? O sea, no es que haga magia, sino que la absorbe. Ajá. Y aquí empieza todo, y aquí empieza como una revolución, todo esto, y ya la cosa se lía la madeja mucho, y son una trilogía muy entretenida, donde vemos lucha social con las clases, de opresión, tal, vemos intrigas palaciegas de hostia lo que estaba pasando aquí, con giros argumentales muy tochos de hostias, esto era de como que te rompen la cabeza, y ya luego llega el cuarto libro, a los 10 años, y ya te explota el cerebro y dices, ¿pero esto qué es? ¿Qué ha pasado aquí? Porque es una rayada que flipante, que el cuarto libro conecta con nuestro mundo, o sea que, y de ahí no digo más. Sí, sí, sí.
Esas cosas me gustan mucho, amigo. Guapísimo. Una buena novela te conecta.
Sí, sí, el cuarto se va un poco de madre de todo esto, pero se va muy bien. O sea, engancha muy bien, que dices, es una cosa loca detrás de otra, de hostia, ¿qué está pasando tal? Con un final muy guapo, ¿sabes? Dices, Dios, ¿qué es esta locura?
A ver, si va a ser como, bueno, como el videojuego Nono Kuni, que también hay un anime en Netflix, que va desde un mundo de fantasía y transfiere con el mundo real y se intercambian los personajes y están en los dos sitios.
Exactamente, o sea, pero en la trilogía primera no tiene nada que ver con el mundo nuestro ni nada. Es en el cuarto.
Claro, lo he dicho que es en la cuarta.
En el cuarto, eso es un pequeño spoiler ahí, pero no pasa nada. Yo os digo que es muy cachondo eso y está muy guay. Yo digo, es muy leíble, o sea, se lee muy rápido, libros cortitos de 300 y pocas páginas, ¿vale? O sea, muy entretenido, o sea, si habéis leído algo de Margaret Weis y Tracy Hammond, pues os encantará, porque es muy de su estilo. Son muy muy roleros, ya sabéis que esta gente empezó a escribir libros sobre sus partidas de rol. O sea, ellos la partida de rol que jugaban la pasaron al libro y se hicieron muy famosos. Y nada, yo lo recomiendo. Para comprarlo lo vais a tener chungo, porque sí, es un libro viejo ya con varias reediciones, pero está para descargar en varios lados. O sea que...
En Kindle, en Amazon, seguro.
No. En Kindle, todo esto, o sea...
No, ya lo he buscado, Kindle, bueno, no está pues, en Kindle.
Se puede encontrar.
Está en Los Mares del Caribe.
Los Mares del Caribe está.
Está feo.
O en la biblioteca pública de tu pueblo.
Tampoco.
Es un libro ya que tiene casi 30, más de 30 años. Está libre.
Has tenido novedad, este libro
no va a volver a salir en papel, o sea que...
Pero no creo, no creo.
Y lo vais a disfrutar mucho.
O sea, no volverá a salir salvo que a alguien se le ocurra hacer película de ello.
Una película de esto estaría guay, ¿eh?
¿Compramos
es un libro muy peliculero, ¿eh? Ya os lo digo, porque trata lo que... Ahora, una cosa que está muy de moda, que es los marginados sociales y todo eso, de la minoría social y todo eso.
Compramos los derechos y para Netflix.
Claro.
Netflix, contrátanos.
Y no sería muy caro de hacer, ¿eh? Ya os lo digo, esto está al nivel de hacer caro como The Witcher y cosas así, ¿eh?
Hagamos una serie.
O sea, más barato que The Witcher le saldría. Ya sabéis, darle.
Así que nada.
Lujo, moneda. Opulento. Vaya opulento.
Muy bien, Netflix, pues, contrátanos. Perfecto, a ver si se les ocurre hacer serie. Leéis,
mandar mensajito y lo comentamos.
Serio, película de esto. Y así lo vuelven a reeditar y esperamos. Y mientras tanto, pues, Alejandro, ¿de qué tienes que hablarnos?
Pues yo traigo, como no he tenido mucho tiempo para leerme ningún libro tocho. He traído algo que me gusta mucho, me entusiasma, y voy a hablar de un cómic de posiblemente si sí, de la saga de mi saga de juegos favoritos, que es Metal Gear. Entonces, bueno, pues es fácil, o sea, he ido sacando que tengo todos los malditos juegos de Metal Gear,
algunos varias veces.
Tengo unos cuantos, sí. tengo más. Está todo bueno, lleno. Pues
no sabemos quién ha pagado el juego.
Tenemos aquí este cómic precioso, Metal Gear Solid Project Rex, que pues es un tochaco de 280 y pico páginas que narra la historia del primer videojuego de PlayStation 1, el Solid Snake, no de las anteriores que hubieron en NES. Y está, la verdad, que muy, 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 muy bien. En Estados Unidos salió en grapa, aquí salió tapitadura, 24 euros aprox. Este sí que lo tenemos en nuestra lista de Amazon. Salió en su momento con Norma, pero no fue muy allá. Y esta edición deluxe la sacó Héroes de Papel en diciembre de 2018. Yo la compré el año pasado cuando vi de refilón que había salido. Uh-huh. Llevaba unos meses, me la compré. Y en este confinamiento me lo he leído. Son de esas cosas for fun que me compré. Le eché un vistazo, me pareció muy bonito. Y me lo he leído en ese tiempo y me apetecía traerlo pues por lo que me gusta. ¿Qué tiene de especial este cómic? Dice, sí, vale, me cuenta otra vez la historia del Metal Gear. Sí, hay cosas que son exactamente iguales, pero igual que pasa algunas veces con cómics de películas o novelas guionizadas, dan pinceladas y algunas escenas fuera del videojuego. Por ejemplo, no quiero hacer mucho spoiler, la preparación de Solid Snake al principio de la misión, de cómo le llaman, dónde estaba, cómo le meten las nanomáquinas, eso lo hacen aquí, son poquitas hojas, así que hay unos detalles más, simplemente es especial para fans, o sea, esto es un lector de cómics sin más, no lo va a terminar de entender, no le va a gustar, va a decir, no está del todo bien explicado, no, esto es para los que somos fan de la saga. Claro,
para los que han jugado.
Y te da un poquito más allá, pero
para vosotros, claro, los jugadores.
Correcto. Hay cosas muy buenas.
¿Es Peggy
18? Peggy 18. Es de la editorial Peggy 18. Hay cosas muy buenas como al principio, que el personaje, bueno, pues se mete en la base secreta y demás. Y el general Campbell le explica cómo funciona el códec, que es la misma conversación que tienes en el videojuego. O sea, hay diálogos que son exactamente igual que el videojuego. Y igual que muchas veces cuando lees un libro que has visto la película o la serie, aquí lees el cómic con las voces del videojuego, porque como se estuvo muy bien doblado al español, lo ves. Y bueno, en la parte artística, bueno, este fue guion, el cómic es guionizado por Ashley Good, no, perdón, ese es el dibujante, rectifico, guionizado por Chris O'Prisco, que bueno, este tío ha escrito libros y cómics sobre Resident Evil, sobre CSI y varios libros de Metal Gear. Así que bueno, es un poquito lo que ha trabajado. Bueno, y de Underworld también, las adaptaciones de la película. Y donde el que más conocido y más me llama la atención es el dibujante, es Ashley Good, que lo que trabaja este hombre, os voy a enseñar primero una página y ahora comparto la pantalla.
El dibujante con nombre de mujer.
Sí. Es como el tipo de dibujante que es, arte gráficas, que lo que hace es impresionismo, y lo podéis ver perfectamente que son muy parecidos los dibujos a los del a los de los artbooks o de las carátulas de los videojuegos. Voy a darle aquí a compartir la pantalla para que mientras sigo hablando vais viendo un poquito esto. Bueno, esperamos un poquito que encuentre, que
todo
me
ritmo.
He preparado las imágenes pero no las he puesto. Pero ya casi lo tengo.
Todo tu ritmo. Sí.
Sí, lo tengo.
Sin prisa, ¿eh? Como si no estuviésemos en directo, ¿eh, Alejandro?
Ya está.
No te preocupes.
Esto luego queda muy bien.
Ya está.
Voy a mientras que esperamos para ver imágenes que la gente que nos va a escuchar no va a ver.
Bueno, hace dibujos impresionistas. ¿Qué problema hay con esos dibujos? Que a lo mejor no se puede seguir muy bien lo que sería el cómic.
La lectura
del... Nah, no puedo... Lo busquéis en Google. Me estoy peleando aquí con esto para enseñar la fotografía. Tenía descargadas 4 o 5 y me va como el culo esto. Bueno, al ser impresionismo, son muy conceptuales los dibujos, que eso ya lo tenemos en los artbooks. Es más, varios de los artbooks digitales del videojuego los ha dibujado este tío. Y también a la gente le explota mucho la cabeza y lo ha criticado. Bueno, eso es el impresionismo. Gracias, Sergio, por la clase de arte.
Gracias por impresionarnos.
Por impresionarnos.
Solo quería ilustraros.
Que hay veces que de una escena a otra, de ser muy definida a lo mejor la escena o la imagen, de repente hay otro que parece como un boceto rápido. Pero es que eso es parte del impresionismo y es para cuando quiere hacer escenas muy dinámicas. Entonces, varía mucho. Y sí que la verdad que la crítica a... se ha quejado de que no podía seguir muy bien el dibujo, no veía muy bien la escena, pero es por donde viene, es muy conceptual. el trabajo que tiene este tío. Mira, yo que tengo un poquito más de luz, sí que os puedo enseñar un poco el rollo de cómo van, y recuerdan mucho eso a los artbook. Y claro, al no estar tan delineado, pues muchas veces pues la gente se raya. Aquí, por ejemplo, vemos el Metal Gear Red, que está muy, sí que se notan las líneas, pero arriba está Meryl, que es muy así.
Es como recuerdo en el Metal Gear 1, en el primer juego, en el manual que te venía una introducción con los personajes. Claro, y al lado sí, una ilustración, es exactamente igual.
En el cómic la tienen. Y bueno, que este tío no coge, te hace ese dibujito así en pequeño, ni tampoco como cuando dibujan los cómics que los hacen en planos así gigantes. No, no, no. Este coge cuadros y cada viñeta es un óleo de 1 metro por 1 metro. O sea, yo no sé este hombre luego donde guarda todo lo que dibuja. Y la verdad que es muy, muy bonito, pero solo para fans. Hay 2 volúmenes, que este es el del primer videojuego. El segundo volumen también, 25 euros, que me lo tengo que pillar, y va de Metal Gear 2. Hay escenas muy interesantes. Antes de que me preguntéis, mira, aquí están todos los personajes, los bosses.
Sí, antes de que me preguntéis. El que dibujó los dibujos del primer videojuego.
No dibujó el dibujo. Ha dibujado varios artwork. El artwork, no sé, el Metal Gear 4 o algo así estuve viendo. Pero sí que son muy como los de los videojuegos.
Aparece entre sus trabajos en Wikipedia.
Pues entonces sí que lo ha hecho. por eso se parece tanto. Así se parecen. Dice, estaban calcados. Ya se me ha ido el hilo de lo que iba a decir. Ya me habéis cortado. No sé qué iba a decir. Que sí, que for fans. Vale. Si os preguntáis, os acordáis de cuando jugasteis el juego. Sí que sale Mary en ropa interior.
Sí. Uh-huh.
Que es la que a veces hace un truquillo para pasar varias veces. Luego tiene muchos detalles que, si os acordáis, cada jefe que había al pasarte el juego tenía como su táctica, o con cierta arma les ganabas. Lo hace aquí. O sea, si a uno lo tiene que matar con una mina, te sale la escena como pone la Claymore y lo mata con eso. Entonces, es muy, muy, muy fiel al videojuego. Profundiza en temas como Grey Fox, el ninja. También profundiza un poquito más la historia sobre el retrovirus este que tienen, ¿cómo se llama? El Die Fox, que es lo que hace que se morían los personajes que tienen las nanomáquinas. Pues te enfocan un poco más. También siempre los secretismos que tienen, y siempre le pasa al pobre Snake de yo sigo las órdenes del general, pero luego el general le han engañado como 5 o 6 veces. Te explican un poquito de más allá de dónde vienen, y también hay un poquito más de historia de Psicomantis, que hace un par de cositas que no se ven y cómo lo hacen. Por ejemplo, es sin llegar a hacer spoilers, en el videojuego cuando llegas a la escena de Psicomantis era muy de esquivar, mover los mandos, puedes hacer el truco de enchufar el mando en el segundo, tal. Aquí hay una escena que te ocurren ciertas cosas que te engañan, que empiezas tú a darte cuenta y digo, aquí pasa algo raro, y era Psicomantis, que la tortura que te hace Psicomantis para entrar en tu cerebro y no consigues allá. Entonces, da un pasito más allá del videojuego. Nos vuelve a mostrar lo mismo, más cosas nuevas. Así que, bueno, 100% recomendado para fans. Y los que no conozcan el juego, pues probarlo, pero probablemente digáis, esto no me entero de nada. Así que, jugadores, este es vuestro cómic.
Muy bien, perfecto. Muchas gracias por este cómic, y sobre todo eso, para fans. Muy bien, lo apunto si algún día me lo prestas. Y bueno, pues yo os voy a hablar también de una trilogía de libros. Hoy no nos ha dado, pues sí, los libros los traemos aquí a buco, a lo grande.
¿Pero trilogía más uno o no?
No, esto es trilogía. De momento es trilogía normal. De momento.
Trilogía normal.
No, en principio está cerrada. Es la trilogía The Century de Ken Follett. ¿Vale? Ken Follett empezó haciendo sobre todo libros de acción y... Son tochos, sí, son tochos, Alejandro. Sí, lo son. Sí, sí. Bueno, pero Ken Follett, los libros que empezó haciendo Ken Follett eran más finitos, y parecidos quizás a los que recordéis mucho, los juegos basados en libros de Tom Clancy, ¿sabes? Así de en plan de acción y aventura, de infiltración y espías y demás. Y luego se empezó a pasar con los libros de y la trilogía, que no la traigo porque me la estoy terminando ahora mismo, de Kingsbright, todos recordaréis, Los Pilares de la Tierra, sí. Que se pasó a la novela histórica, y con esta saga, la saga de Century, nos quiere contar la historia del siglo XX en el mundo. Y la verdad es que es una manera muy amena e interesante de adentrarse en la historia del mundo, si, pues como a mucha gente le pasa que no quiere, le parece un tostón leerse los manuales de historia. Y bueno, pues es una forma de acercarse a esta historia leyendo estos libros. Son tres. La caída de los gigantes, publicada en 2010, que habla sobre el tema de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa de 1917. Luego tenemos el segundo libro, que es El Invierno del Mundo, que va a hablar sobre todo el tema de los ascensos del fascismo, no solo del fascismo alemán con Hitler, que obviamente sí, porque habla de la Segunda Guerra Mundial, pero también de los fascismos tanto italianos como el fascismo británico, menos conocido, pero que también dio mucho de qué hablar, sobre todo en el Londres de la época, con batallas campales y demás, muy interesante de leer. Y la situación en el mundo comunista bajo las órdenes de Stalin, y además, pues eso, el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial.
Que la Segunda Guerra Mundial se comió muchas cosas, ¿eh?
Sí, sí,
sí.
Pasaron muchas cosas a la vez y dijeron, no, esto se lo cometo.
Este libro es una 20% te habla de todo y el resto es Segunda Guerra Mundial. Y luego el último libro es El Umbral de la Eternidad, donde tiene el principal foco de atención es la Guerra Fría. Y luego también, que sobre todo se habla de, aparte de la Guerra Fría en general, con principal destacando Vietnam y Cuba. Y además luego se habla de muchos movimientos sociales, algunos muy de moda hoy en día aún en Estados Unidos, como son los derechos por las minorías raciales. Aquí vemos todo lo de Martin Luther King y demás, y todas esas manifestaciones a lo largo de Estados Unidos y esas luchas contra el Ku Klux Klan, que se movía y se movilizaba en grandes caravanas y autobuses para ir en contra de las manifestaciones de negros a favor de los derechos humanos, y la verdad es que muy interesante. Luego también nos hablan del movimiento hippie y de la Alemania dividida. Todo esto narrado a través de un punto de vista muy personal, por el cual se enfocan en cinco familias, cada una de ellas afincada en una parte del mundo, como puede ser Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Rusia y Gales, donde cada una de estas familias las vamos a encontrar a lo largo de otros libros formando parte de un estatus social. Porque dependiendo de quién gobernase, vamos a ver cómo su estatus social sube, bajan, están aquí. Por ejemplo, si en la Alemania nazi eres muy contra de Hitler, pues antes estaban aquí arriba en un estatus social, y cuando gobierna Hitler bajan y son pobres y, claro. Y luego en el siguiente libro van a estar separados. O sea, todos los conflictos que pasan en el mundo a lo largo del siglo XX les suceden a estas familias. Y además estas familias, conforme pasa el tiempo, se van entremezclando entre ellas, con viajes y demás, y vas viendo cómo los lazos las acaban uniendo, y es bastante interesante porque te lo hace contarte la historia del siglo XX de una manera muy cercana, con las vivencias que tiene estas cinco familias, pues eso, desde una familia minera de Gales hasta una familia de un productor de cine inmigrante ruso en Estados Unidos. Por lo tanto, vamos a ver muchas cosas, vamos a ver a personajes históricos cuyos los protagonistas hablan y tienen relación con ellos, como hemos hablado antes de Martin Luther King, pero también vamos a ver a Churchill, vamos a ver a los Kennedy, y a, bueno, pues gente de la alta sociedad de la Rusia de Stalin. A Stalin se le ve poco, porque pero está por allí, pero no es de los principales. A Khrushchev también se le ve, sí que es más protagonismo. O sea, que tenemos
camarada Khrushchev.
Tenemos bastantes camarada. Personajes históricos que aparecen en estos libros. Es verdad que son libros que asustan por el tamaño, pero son libros que, por el tipo de narración que tiene, te dan ganas de devorarlos. Es quizás, no sé si, bueno, vosotros algunos habéis leído Juego de Tronos, que como cada capítulo está centrado en un personaje, y dejas el hilo del otro personaje, pues aquí pasa lo mismo. Cada capítulo está centrado en una familia y dejas el hilo de lo que está sucediendo a la otra familia. Y hasta que no pasan varios capítulos y no retomas por dónde está la otra familia, entonces es como lo dejan en todo lo alto en una familia y pasan a la siguiente. Sí. Y dices, joder, joder, que quiero saber qué pasa. Y entonces,
odio y amo, eso no odio me gusta, ¿eh? y amo que lo hagan, porque al final hace que devore el libro y lo coja con la ansia de necesito saber.
Uh-huh. Sí, claro, dices, voy a leer porque quiero seguir con lo de esta, ¿sabes? Y me tengo que comer todo lo demás.
Claro, pero es que todo lo de... pero lo bueno es que aquí todo lo demás también es interesante. Claro. Por lo tanto, al final hace que sean libros que devoras, sí, con ansia. Entonces, creo que es una forma muy fácil y muy divertida, como he dicho, de acercarse a la historia, porque además eso, son unos libros que a pesar de que asusten su volumen de 1000 y pico páginas, son bastante, bastante fáciles de leer. Y además, la narrativa de Ken Follett hace que tú en muchos momentos sientas lo mismo que los personajes. Hay algunas descripciones, por ejemplo, voy a hacer solo destacar una, y es la una vez que bajan a la mina, y esa mina oscura, húmeda, con el olor a carbonilla, con todas las sensaciones que hay. Además, luego en la mina suceden varias cosas, y todo eso te lo transmiten de una manera que te agobia mucho esa bajada a la mina, y me parece que es algo bastante interesante. Y además, sobre todo, ver cómo a lo largo de 100 años, casi 100 años que abarca el libro, las familias estas evolucionan, e incluso algunas familias tienen problemas por ideales políticos, ya que los padres a lo mejor son más conservadores que los hijos, entonces llegan a pelearse y no hablarse. O algunos personajes que empiezan siendo muy de derechas acaban pensando de otra manera, o al revés, dependiendo del estatus económico. Entonces, cómo los personajes van evolucionando y cambiando a lo largo de los tres libros, claro, y además van creciendo, porque empezamos con la Primera Guerra Mundial y terminamos al final de la Guerra Fría con la caída del Muro de Berlín. Spoiler.
Sale Chernóbil.
Oh, vaya.
Sí, se pasa, sale mencionado, no están allí.
No persona, pero claro, pero...
Pero sí que
los
hechos de Chernóbil, pues eso, llegan hasta el 90 con la caída del Muro de Berlín. Mm-hmm. Así que, pues eso, los grandes acontecimientos del siglo XX, ya que para muchos historiadores el siglo XX acaba con la caída del Muro de Berlín, históricamente hablando. Y empezaría ya lo que es el siglo XXI a partir de ahí. Y bueno, pues eso, como he dicho, os lo recomiendo muchísimo, porque además de que el libro trata de esa lucha por la libertad, de tratar situaciones que no siempre se ven de la historia, tanto del nazismo y de la Guerra Fría, cosas más de a nivel de pie de calle y demás, no los hechos trascendentales que todos conocemos, que eso me parece muy interesante, porque hay incursiones y cosas mucho más chulas que contar, que son más de lo que le pesaba a la gente, que está muy interesante. Y además eso, que es una trilogía que te va a ayudar a comprender el mundo actual, porque creo que donde estamos ahora mismo proviene todo de ese inicio de siglo 20, y es lo que nos ha llevado a estar hoy donde estamos y a tener los ideales que tenemos. Incluso hace mención en algún momento, y se ve la Guerra Civil Española. También hay un personaje que lucha en ella. Así que creo que es muy completo de leer, son muy chulos y los recomiendo muchísimo. Se pueden conseguir en Amazon desde 10x40 los libros de tapa blanda. O sea, por 31,20 € tienen los tres libros.
Jolín, por la cantidad de páginas que tiene está muy bien.
Uh-huh.
Claro. Creo que te pega el sajazo.
Sí, es verdad, si los quieres en tapa dura te cuesta 23,65 cada uno.
Pero no 40, como uh-huh. otras cosas de moda.
Exacto, que sí. están muy bien y los podéis llegar a encontrar desde segunda mano por 7 euros, estoy viendo. Así que
está muy bien, el precio muy asequible.
Unos precios muy asequibles para verlos. Y en versión Kindle por 6,64 los tienes también.
Este libro realmente es una estafa, ¿no? Porque tú quieres leer una historia y luego estás aprendiendo sin querer.
Correcto, no que, esa es la gracia, que vas a leer una historia y además vas a aprender cosas.
Cultura general, un poquito lo que dices, el último siglo, vamos.
Sí, sí, la cultura general del último siglo. Que lo mismo os recomiendo la saga de Kingsbright, de los Pilares de la Tierra y los siguientes, para aprender de la historia medieval. Yo aprobé un examen por leerme los Pilares de la Tierra. No me estudié nada del temario, pero como era de vida cotidiana en la Edad Media, con leerme los Pilares de la Tierra me bastó. Así que
pues allí la gente se moría de nada.
No, hombre, está muy bien explicado.
En la calle.
Eso me recuerda, yo creo que fue el último año de instituto antes de la universidad. Había que leerse un libro para literatura y eran todos horribles. Y me cogí uno que era... Intenté empezar a leerlo, pero era horrible, porque era de la América Profunda y los nombres eran muy difíciles. Truman Capote, no sé si alguno lo ha leído.
Hay una película de Truman Capote que
además... Así aprobé.
¿Viste la película? Que el actor murió hace relativamente poco cuando sacaron los Juegos del Hambre. Salió también los Juegos del Hambre.
Aprobé gracias a la película. Horrible el libro, o sea, de esos de la América Profunda era... Duro, duro, duro. Además no te enterabas de ningún nombre y era un coñazo. Uh-huh. Y dije yo, y dije lo cogí porque eché un vistazo a todos los libros, intenté leerlo y además era de Palmo también, me fui a la película. Así que también fue un poco el engaño.
Yo sé, yo conecto con el año que salió el canal Historia, como ese verano me aficioné, aprendí toda la historia que iba a dar al curso siguiente y sabía más que lo que había salido el temario.
Pues
el año de los dieces.
Pues como lo digo, este libro para los chavales que vayan a empezar primero de bachillerato, de puta madre les va. Porque trata todos los temas que se hablan en el libro, en la historia de primero de bachiller.
Pues sí,
totalmente.
Así que o te lees el libro de bachiller, que a veces son un plomo, o te lees estos que además de aprender la historia que tienes que dar en el curso, vas a leer unas historias muy chulas.
Claro, te lo lees y luego te pones a estudiar lo que te toque y das, mira, esto es lo que salía en el libro, tal. Y se te queda mucho más fácil.
Es muchísimo, sí, pero también. Muchísimo más fácil. Yo te lo digo porque yo soy muy aficionado a la novela histórica y estudié historia, así que se me hacía muchísimo más fácil cuando relacionaba un tema con un libro.
Claro.
Así que
te ayuda a probar.
yo hacía lo mismo, yo ponía capítulos de Ley y Orden.
Pum, pum. Así que eso, pues
¿cuál de todos? Porque hay muchos.
En mitad de la clase me levantaba y hacía ¡protesto!
y decían don Alejandro,
salga de la clase. A tu cucha.
Deje su toga y abandone el aula. Bueno, pues hasta aquí las recomendaciones literarias de Plan 42. Esperamos que os hayan parecido muy interesantes, que hayáis leído algunas, y nos lo dejéis en los comentarios a ver qué os han parecido estas obras de las que hemos hablado.
Si os ha picado el gusanillo y queréis probar alguna.
Gusanillo, creo
y para,
que no.
Para los muy fans podéis leer todo y decirnos cuál os gusta más.
Exactamente.
Es el reto.
El reto del verano es leerse todo.
Tenéis todo el
leerse todo.
Todo el verano por delante. Que hasta septiembre no volvemos a hacer podcast normales.
Y queremos una reacción de doble página.
A letra 11 y con doble delineado.
Con resumen y opinión.
Y escrito a mano.
Ya no, a mano no, que hay gente que tiene la letra muy fea y cuesta leerla.
Pero es que si no sabemos que si no se lo copian de la Wikipedia.
Hombre,
mano, por lo menos la sufren.
Yo soy inteligente y sé hacer copy-paste en Google para ver si he copiado o no de la Wikipedia. Si habéis copiado de la Wikipedia, suspendidos.
Suspendidos.
Así que a descargársela en carta.
Y también sabré si habéis comprado los libros del enlace de nuestro canal de chollos.
Exacto.
Así que ya sabéis, a comprar.
Eso sí, tirarse el rollo. Si alguno queréis comprarlo,
hombre.
No seáis perrucios, que hemos puesto los baratitos de Amazon y
exacto,
no se echéis un cable. Que el pobre Adrián lleva todo el programa de hoy que se le ha congelado el móvil. Que no tiene webcam.
Cada vez va peor.
Sí, sí.
Le va a
petar. Necesita una webcam. Así que a comprarnos en el canal de Chollo de Telegram. Que
voy estamos poniendo videojuegos interesantes también, cosas chulas.
Hay cositas.
Hay muchas cosas interesantes. Ahora mismo lo último que hemos estado poniendo, un SSD portátil de 500 GB de puta madre para añadírselo al espacio adicional a la PlayStation 4. Y además, toda la saga de juegos de Kingdom Hearts por precios irrisorios que están ahora mismo a 15 euretes. Para que, un kit de cerveza artesanal hemos puesto.
Alfredo.
¿Qué más tenemos, Johnny?
El libro de balada de pájaros, cantores y serpientes de Susan Collins, de los Juegos del Hambre.
Anteriormente hemos hablado
este precio. No puedo creerme que esté a este precio.
Está ese precio, solo por 18,05.
Madre mía, y te lo envían a casa y todo.
A casa, gratis, en un día con Prime.
Esto no puede ser.
No, y así si tienes muchos cacharros o periféricos y te faltan puntos de luz, tienes el Power Cube Original de 16 vatios en color verde por 11,58.
Está de puta madre, os lo digo, pues lo tengo en casa y está de lujo para cargar por USB, para cargar por enchufe convencional. Están de puta madre.
Yo es que el USB lo enchufo en el sofá.
Ya, pero este es más potente. Tenemos también los videojuegos de Assassin's Creed Odyssey y Origins, los dos por 35,90.
Bueno, ya sí, muchas cosas.
El Kindle y su Finda, una tele, un mando para la Switch.
Finda, el Kindle y su Finda.
Y su Finda.
¿Cómo era el palabra que hemos empezado el podcast?
Os digo ya. Flouro. Flouros.
Como furros, Flouros.
Muchas gracias, Flouros, por seguirnos en este programa.
Sí. Y esta temporada.
Temporada 6, larga de cojones que ha sido, porque con todos nuestros idas y venidas, al final hemos conseguido sacar una temporada interesante.
Hostias, 6 temporadas ya, ¿eh? Se dice pronto.
6 temporadas. Cuando volvamos en la séptima temporada, vamos a celebrar el programa 200.
¿No? No, 6 temporadas y una película.
6 temporadas, chicos. La próxima temporada va a ser una película, ¿vale?
Ya está. Y se acabó. Después de la película se acabó.
Musical, o sea que...
Y seguimos un musical.
Toca la película.
Temporada, capítulo 200, haremos película o algo así. No sé.
La película.
¿Qué hacemos? Pero de momento tenemos ya cosas tensadas para el capítulo 200, ¿vale?
Plan 42, la película. Va a ser el título del podcast. Yo aquí lo digo, aquí lo dejo. Nah, calentito lo lleváis.
En pues Blu-ray, en vuestra casa.
Ahí estaremos, a 1080p. A tope.
En 4K.
En VHS.
En LaserDisc.
Y grabado capítulo, en móvil capítulo en vertical. 200.
Solo en VHS.
Solo en VHS.
Y emitido en directo por 20.
Por 20.
¿Por 20?
Por Messenger.
Por Messenger.
Una videollamada por Messenger, ¿no?
Una videollamada por Messenger.
Eso es muy moderno. Videollamadas no. Moderno. Clips de audio del Messenger. Pero del Messenger de Microsoft, no del de Facebook. Facebook. Que la gente ahora dice Messenger puto y Facebook. Piensa en el de Facebook.
El MSN.
Desde aquí se lo pienso... Desde aquí quiero hacer una protesta. Puto Facebook, putos todos.
Aguanta. Plan 42 se une
a la causa.
A la causa.
Al baneo de Alfredo.
Al baneo de Alfredo.
Me han baneado la cuenta de Facebook durante...
Se une, pero no comparte, ¿eh? Exactamente. Así que nada, chicos. Muchas gracias por escucharnos una temporada más en Plan 42. Y prometemos no descansar este verano y traeros cositas, y además volver en septiembre con una nueva temporada de Plan 42. Así que nos vemos y muchas gracias.
Buen verano, Flowers.
Hasta después del verano.
Venga, veranito.